Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es lunes 27 de agosto, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Si fueran puntuales con su pago, seguramente estaríamos mejor. Esto lo dice Juan Alberto Márquez de Anda sobre el descontento de lagenses ante el actual estado de las vialidades y tras ser cuestionado por este espacio con respecto al último recurso aprobado para bacheo. Un año de memoria que resiste en Lagos de Moreno. Para seguir recordando, exigiendo justicia y no repetición, familiares de los jóvenes desaparecidos y asesinados el 7 de julio de 2013 conmemoraron el primer aniversario del memorial La Ley de la Verdad, erigido sobre el camino a la Sauceda. Y celebran Día del Bombero con simulacro. Con desfile por las principales calles de la ciudad y un simulacro en el Jardín de los Constituyentes, celebraron su día el Honorable Cuerpo de Bomberos del municipio. Falta personal de base y equipos insuficientes. Viejas carencias siguen siendo los principales obstáculos para llevar a cabo su labor. El uso medicinal de las plantas para contrarrestar la depresión. La doctora Rosa Isela García Ríos, en colaboración con otros especialistas del Centro Universitario de Los Lagos, ha desarrollado una investigación para comprobar los efectos ansiolíticos del muicle. Y en información estatal, localizan dos cuerpos con huellas de violencia, esto en Tlaquepaque. El cuerpo de una mujer fue encontrado en la colonia El Mirador, el otro cuerpo de un hombre fue hallado en el fraccionamiento del Real. Y persisten agresiones delictivas hacia sacerdotes. Párrocos en Jalisco han sido extorsionados para cubrir cuotas, ya se han presentado denuncias ante la Fiscalía. Y en Información Nacional, López Obrador llama a participar en consultas sobre nuevo aeropuerto. Dijo que en la construcción de una terminal aérea en el Valle de México se tomará la opción menos mala porque ante la falta de planeación se está ante la disyuntiva de continuar con la obra en Texcoco o trasladar las operaciones a Santa Lucía. Y Tatiana Cloutier no asumirá cargo en la Subsecretaría de Gobernación, será diputada. La decisión de la excoordinadora de campaña del presidencial Andrés Manuel López Obrador se debe a motivos estrictamente personales, detallaron integrantes del equipo de transición. Y en los titulares internacionales, en Colombia, consulta anticorrupción no prosperó. Faltaron menos de 470 mil votos para alcanzar la tercera parte del padrón electoral, el mínimo que establece la ley. El presidente Iván Duque respaldó la iniciativa. Y tiroteo en torneo de videojuegos en Jacksonville deja 3 muertos. La policía local informó que en una conferencia de prensa que 3 personas murieron tras el ataque. Uno de ellos es David Katz, un joven de 24 años identificado como el tirador.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Muy buenos días, agradecemos que inicien la semana con nosotros aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Ustedes nos escuchan a través de la frecuencia del 104.7 de FM. También nos siguen a través de las transmisiones que realizamos en redes sociales. Somos parte del equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Mi nombre es Gabriela Arreola y junto a mis compañeros Luz Atilano, Tatiana Sánchez y Paul Martínez les compartiremos la información local más importante. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo. También gracias a mi compañera Tatiana Sánchez, quien está al pendiente de las llamadas telefónicas. Hoy, como cada lunes, más adelante escucharemos en nuestra sección de opinión y análisis la colaboración del doctor Roberto Castellán Rueda. También en nuestra mesa de diálogo de cada lunes charlaremos sobre el descuido general en el que se encuentran las vialidades aquí en nuestro municipio. Para ello, pues, nos acompañarán, hablaremos con la doctora Irma Guerra Márquez, el ingeniero Gumercindo Fernández Aldaña y el arquitecto Luis Octavio Martínez Cruz. También les recordamos que pueden dejarnos sus mensajes, denuncias, quejas y sugerencias en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg, en Facebook como Señal Informativa Lagos, y pueden enviar sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Así que escríbenos, llámanos. Recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y comenzamos entonces con la información. Si fueran puntuales con su pago, seguramente estaríamos mejor. Esto lo dice Juan Alberto Márquez de Anda sobre el descontento de laguenses ante el actual estado de las vialidades y tras ser cuestionado por este espacio con respecto al último recurso aprobado para bacheo.
Uno de los tantos problemas que aquejan a la población laguense y que se hizo como nunca presente durante los 3 años de la ya saliente administración 2015-2018 fue sin lugar a dudas el mal estado de las calles, avenidas y caminos del nombrado Pueblo Mágico. Tanto en el centro histórico como en la periferia, las condiciones en las que se encuentran las calles son deplorables, llenas de baches que afectan a automovilistas y al transporte público por igual y que han despertado en la ciudadanía un notable descontento que se hace notar en redes sociales y en los reportes realizados a los medios de comunicación locales. Y es que a pesar de que el pasado miércoles 22 de agosto se aprobó en sesión de cabildo la cantidad de 1,200,000 pesos para iniciar una nueva etapa de bacheo, todo indica que el problema no será solucionado del todo, pues se tienen contemplados tan solo unos cuantos tramos, según lo declarado a Señal Informativa por el alcalde municipal Juan Alberto Márquez de Anda.
Sí, vamos a darle continuidad a algo que ya hemos estado haciendo los 3 años. Consecutivamente hemos aprobado a veces un millón y medio, otra vez 500,000 pesos. Todavía recuerdo que el 12 de enero se aprobaron la erogación de 2,000,000 de pesos para este programa. En mayo también el ayuntamiento autorizó otros 500,000 pesos y hoy, a propuesta del secretario de Obras Públicas y con el acuerdo con el Tesoro Municipal y desde luego el visto bueno de los regidores, estamos aprobando gastar otro 1,200,000 pesos para este programa de mantenimiento de las calles, conocemos como bacheo.
De acuerdo con el primer edil, esta nueva etapa de bacheo abarcará bulevares, avenidas y algunas de las calles del centro histórico, dejando como siempre sin arreglo las calles de colonias como Las Huertitas, San Miguel, Cristeros, La Adelita, El Plan de los Rodríguez y otras tantas en la lista.
Lo va a aplicar el personal de obras públicas, personal de la coordinación de servicios de mantenimiento. Entonces, el 100% del recurso, incluido IVA, se va a aplicar en asfalto. Bulevares, avenidas y algunas de las que están las calles más dañadas, hasta donde alcance. Lamentablemente tenemos en contra el clima. Sigue lloviendo, está lloviendo desde mayo. Eso afecta porque cuando se hace un bache en las arterias, contamina la base, de petate, la grasa, y al no corregirlo desde abajo queda contaminado y seguramente sigue lloviendo, pues se levanta.
Hay que decir que aunado los argumentos señalados anteriormente, sin reconocer una de las fallas más notables durante su gestión, Márquez de Anda parece dejar en manos de los ciudadanos el problema de los baches, pues según lo declarado por él mismo a este espacio informativo, si se cumplieran en tiempo y forma los pagos de agua y predial, otra sería la situación de las calles.
Hemos estado en la medida de lo posible arreglándolas, insisto, tan solo este año es la tercera vez que lo hacemos, y bueno, hay otro, ahora preguntaba yo en la mañana en la reunión de trabajo con los regidores de cuántos recursos los ciudadanos que no pagan el predial y el derecho de agua potable, cuánto recurso debiera recaudarse en la hacienda municipal si ellos fueran puntuales con su pago. Son muchos millones de pesos. Seguramente si eso estuviera cubierto, la estuviéramos mejor.
Habría mejores calles entonces.
Así es.
El primer edil aseguró que el ayuntamiento no cuenta con el dinero necesario para solucionar este problema. No obstante, en la opinión general de los laguenses, su administración tampoco supo cumplir al pueblo en una larga lista de problemas para los que nunca se obtuvieron respuestas. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Y habría que mencionar también que desde hace unos días pues circula en las redes sociales oficiales del Ayuntamiento de Lagos de Moreno un cartel o flyer que invita precisamente al pago de impuestos con un mensaje similar a las declaraciones que dio el presidente municipal. Aquí en Señal Informativa Lagos nos gustaría conocer sus opiniones, así que los invitamos a que se comuniquen con nosotros. Nuestros teléfonos en cabina son el 403-1413 o el 01800-701-2119. Y en más información, un año de memoria que resiste en Lagos de Moreno. Para seguir recordando, exigiendo justicia y no repetición, familiares de los jóvenes desaparecidos y asesinados el 7 de julio de 2013 conmemoraron el primer aniversario del memorial La Ley de la Verdad, erigido sobre el camino a la Sauceda.
5 años han pasado desde la desaparición y muerte de los 6 jóvenes y un adulto laguenses asesinados el 7 de julio de 2013 y uno desde que el esfuerzo de sus familiares, de activistas y de integrantes del colectivo RECO hicieron posible el rescate del espacio en el que fueron encontrados. En palabras de los primeros, un año de haber dado vida a un lugar en el que solo había muerte. A través del memorial denominado La Ley de la Verdad, que sobre el camino a la Sauceda invita ahora la sensibilización de la sociedad a que la memoria prevalezca y continúa las exigencias de justicia y no repetición. Es por eso que recordando ambas fechas y trabajo, así como la impunidad que ha marcado el proceso de justicia para estos hechos violentos, familiares y conocidos de Ángel de Jesús Rodríguez Hernández, José Gerardo Aguilar Martínez, Daniel Armando Espinosa Hernández, Eduardo Isaías Ramírez Hernández, Marco Antonio Ramírez Cárdenas, Cristian Fabián Ávila Cardona y Rodrigo Espinosa Aguayo caminaron este domingo 26 de agosto hasta el predio antes conocido como La Ley del Monte, donde les ofrecieron un breve homenaje. Escuchamos las palabras de la señora Tere Hernández, madre de Ángel de Jesús.
Bueno, les quiero agradecer que nos hayan venido a acompañar a este acto de memoria, que hoy se cumple el primer aniversario del memorial que hicimos en recuerdo y en honor de nuestros hijos, y hoy quisimos venir porque tenemos una memoria que resiste y que queremos siempre dejar que esto fue un hecho real, no fueron chismes ni nada, esto fue un hecho real y eso es lo que queremos, que siga prevaleciendo la memoria, que haya justicia y que no, y la no repetición.
Portando una lona con sus fotografías, que luego fue colocada a los pies de la placa que lleva sus nombres, los asistentes al primer aniversario del memorial ofrecieron sus oraciones en memoria de las víctimas del 7 de julio y de los más de 100 desaparecidos en el municipio, para después dar inicio a un modesto convivio entre quienes debieron unir fuerzas tras los hechos violentos que acabaron con la vida de sus familiares. Hay que recordar que este espacio, que es, como ya se dijo, de reflexión, de memoria y para exigir la no repetición, es el primero en su tipo en todo el estado de Jalisco y marca la presencia de una lucha por la verdad y la justicia en una ciudad que poco a poco ha sido marcada por la violencia. Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Y pues esta es tan solo una primera parte de la información que hemos preparado para ustedes esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros, nos den sus opiniones, sus comentarios, nos hagan también sus reportes. Nuestros teléfonos en cabina para que nos llamen son el 403-1413 o el 01800-701-2119. Recuerden que también pueden enviar sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Y es momento de que hagamos una pausa. Volvemos con más.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Regresamos y tenemos más información para compartirles. Esta mañana celebran Día del Bombero con simulacro, con desfile por las principales calles de la ciudad y un simulacro en el Jardín de los Constituyentes. Celebraron su día el Honorable Cuerpo de Bomberos del municipio. Hay viejas carencias que siguen siendo los principales obstáculos para llevar a cabo su labor.
Con motivo de la celebración del Día del Bombero, conmemorado el pasado miércoles 22 de agosto, pero celebrado el día de ayer, domingo 26, se llevaron a cabo una serie de actividades que dieron inicio con una celebración religiosa, para luego dar paso a un desfile en el que se integraron tanto las unidades del Cuerpo de Bomberos de Lagos de Moreno, así como de municipios vecinos, motoclubs y autos modificados. Sobre la composición del Cuerpo de Bomberos, los equipos con los que cuentan y los servicios que prestan a los laguenses, el comandante Martín Ríos Murguía, quien ha estado en la institución desde su fundación y actualmente es el jefe del departamento, comparte lo siguiente.
6 años que asumí la jefatura, voy a cumplir 7 este noviembre. Somos 35 elementos dentro de la institución. Tengo 8 bomberos de paga que me proporciona el ayuntamiento, así como una secretaria. El resto son voluntarios, así es. Nosotros contamos con 7 motobombas, 2 ambulancias, un camión de rescate, y entre los trabajos que se realizamos nosotros como bomberos está todo tipo de incendio, todo tipo de rescate, atrapar animales peligrosos. También nos dedicamos al ramo de materiales peligrosos.
La celebración culminó con un simulacro en el centro de la ciudad, en el que fue evidente la importancia del trabajo que realizan. Sin embargo, a pesar de la relevancia de su labor, son varias las carencias con las que tienen que lidiar. Una de ellas es el déficit de personal de base, pues los 8 elementos contratados con los que cuentan no son siquiera la mitad de los que se requieren, por lo que el voluntariado cumple una parte vital en el desempeño de la institución. Escuchamos de nueva cuenta al comandante Martín Ríos.
Para conformar es que la base trabaje bien al 100%, ocupo 18 bomberos pagados totalmente para que puedan estar cubriendo las 24 horas. Esos son los que ocuparía. Los voluntarios me responden, siempre me han respondido cuando tenemos incendios graves o desastres graves. Siempre los voluntarios, todos, hasta los que no tengo, que estuvieron en la estación de bomberos 2-3 años, llegan a apoyarme, pero siempre me están apoyando.
A esto se suma que el personal de base no tiene un salario acorde a las labores que realizan y el servicio que prestan a los laguenses.
Es muy poco en relación al salario que tienen como en Guadalajara, en León. Tienen unos salarios de profesionales. En cada accidente, en cada uno que vamos nosotros, siempre vamos a estar arriesgando, tanto en ambulancia como en incendios o en rescates, dependiendo, pero en cada servicio que cubrimos siempre estamos arriesgando la vida.
Agrega el comandante Ríos que están trabajando en las gestiones para poder completar los equipos necesarios para prestar el servicio de manera adecuada.
Contamos con muy, pero muy poco equipo. Estamos tratando ahora con la nueva administración del patronato de realizar algunos eventos, checar con las empresas para que nos estén apoyando para completar con equipo y completar con equipo cada camión, no nomás traer un equipo y ese compartirlo en todos los camiones.
Actualmente no se cuenta con una partida presupuestal que esté abocada a equipar o dar los mantenimientos necesarios a los equipos de bomberos, por lo que al igual que el personal de base, la mayor parte de lo que se obtiene proviene de las donaciones.
No, de ninguna manera. Este es nada más lo que nosotros andamos gestionando. Con el incendio de la Ulera y el incendio del basurero, se nos dañaron equipo y el ayuntamiento nos proporcionó equipo del que se nos dañó, que también se lo agradezco. Sí, pero no, tenemos que andar gestionando, buscando con nuestro país vecino, que es Estados Unidos, donativos de equipo para poder ingresarlo aquí a México para con nosotros.
Una celebración que debiera necesariamente recordarnos la importancia de apoyar a estos heroicos elementos que ponen en riesgo su vida para salvarla de otros. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Señal Universitaria.
El uso medicinal de las plantas para contrarrestar la depresión. La doctora Rosa Isela García Ríos, en colaboración con otros especialistas del Centro Universitario de Los Lagos, ha desarrollado una investigación para comprobar los efectos ansiolíticos del muicle. La doctora Rosa Isela García Ríos, especialista en químico-farmacobiología y neuroetología, acaba de integrarse al cuerpo de investigadores del Centro Universitario de Los Lagos. Ella, en conjunto con los doctores César Soria Fregoso y Armando Mora Pérez, también investigadores de la misma casa de estudios, ha desarrollado una investigación con el objetivo de comprobar los efectos del muicle para contrarrestar la depresión. Esta planta es comúnmente consumida desde tiempos ancestrales para regularizar afectar el ciclo menstrual en las mujeres. Es por eso que, atendiendo sus efectos sobre las hormonas, se pensó que podría también ayudar a contrarrestar la ansiedad y la depresión. A continuación, la doctora García Ríos habla acerca de la pertinencia de que se haga investigación respecto a estos padecimientos cada vez más presentes en la actualidad.
Creo que sí es muy importante que abordemos temas emergentes no que van naciendo, sino que realmente es una urgencia que los empecemos a atender, porque nuestro estilo de vida en los últimos años ha cambiado mucho en comparación de nuestros padres y abuelos. Es decir, vamos mucho más acelerados, nuestro tiempo laboral es mucho más largo, a veces nos llevamos tareas a casa, entonces eso hace que el nivel de estrés en todos los sujetos se vuelva cada vez más intenso, y el estrés es uno de los factores que determinan el establecimiento de trastornos como la ansiedad y la depresión.
La doctora indica que si bien la ansiedad es una emoción normal en las personas, pues permite afrontar situaciones que en el día a día requieren atención y concentración para ser resueltas, cuando esta va más allá de esas circunstancias y se vuelve patológica, es necesario que se trate de manera clínica, así como la depresión, pues ambas afecciones incapacitan a las personas y no permiten que se desarrollen de manera óptima en sus trabajos, en las escuelas o en los entornos familiares. Hasta el momento, los trabajos de investigación, según explica la especialista, se basaron en una etapa preclínica experimental en la cual se utilizaron modelos animales para comprobar el efecto del muicle. Escucharemos de nueva cuenta a la doctora.
Por eso también nace la idea de estudiar, uno, el efecto de las plantas y dos, el efecto de las plantas sobre los tratamientos de ansiedad y depresión. De ahí nació la idea de empezar a hacer esa investigación. Hicimos un cálculo de cuál es la dosis que se utiliza. Entonces nosotros identificamos que en la planta tenía un efecto ansiolítico en ratas, hembra, en ambas fases de ciclo. Y con los machos también encontramos que la dosis de 12 miligramos tuvo efecto ansiolítico. Entonces no es dependiente de género. Eso nos da pie a pensar que la planta puede ser una potencial forma de un tratamiento coadyuvante a los tratamientos farmacológicos.
Sobre la depresión y la ansiedad, estas pocas veces son vistas como padecimientos reales que pueden llegar a menguar la vida de las personas. García Ríos cree que es importante que la enfermedad y los posibles tratamientos alternativos a los farmacológicos se estudien aún más, además de que se difunda información de corte científico para que la ciudadanía esté informada. Siguiendo con el curso de la investigación, actualmente el grupo de doctores se encuentra averiguando qué parte de la estructura química del extracto de muicle es la responsable de contrarrestar la ansiedad y la depresión para así poder aislarla y evitar que se tengan efectos adversos. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Señal Financiera.
Hoy el dólar amanece en 18 pesos con 79 centavos a la compra y en 18 pesos con 93 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 75 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 32 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación se cotiza en $65.52 por barril.
Señal Tiempo.
Y vamos a escuchar ahora la información sobre el clima. Nos enlazamos al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, continuamos con el arribo de las ondas tropicales y ahora ya tenemos una sobre entre lo que es Oaxaca y Guerrero, y esto sigue ocasionando lluvias en los estados del sur y centro. La línea de baja presión también no se ha movido. Continúa sobre la Sierra Madre Occidental, desde Sonora hasta Occidente, y sigue ocasionando también lluvias sobre sierras y estados de Occidente. Aire húmedo tropical también afecta con algunas lluvias muy aisladas en el sureste. Aquí en Lagos de Moreno hoy amaneció despejado. En la mañana soleado, alguna nube por ahí. En la tarde, nubes y sol. El viento dominante hoy soplará variable. Alguna racha ocasional en la tarde que refresque. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche y fresco al amanecer. Temperatura máxima 26 grados. Probablemente llega a los 27. Temperatura mínima 14. La salida del sol a las 7:29 y la puesta del sol a las 20:07. Bueno, un magnífico día. Eso es lo que tengo. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Y pues ahí pudimos escuchar la información sobre el clima. Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña por la misma. Y tenemos también algunas llamadas, algunos mensajes. Nos dice precisamente Claudia Rojas acerca de pues esta declaración del presidente municipal. Ella pregunta que si los vecinos de la Atalo Montoya, entre las calles Juárez y Miguel Leandro Guerra, son muy cumplidos con sus impuestos. Dice que pregunta porque a ellos sí les arreglaron la calle. ¿Será porque ahí viven sus papás? Pregunta Claudia Rojas. También Elena Martínez nos dice que en Cañada de Ricos existe un arroyo. Unos tubos de drenaje están rotos y las aguas negras descargan en el arroyo. Dice que provocan mal olor e infecciones y ya han puesto la queja varias veces ante las dependencias correspondientes y no les hacen caso. También Angélica Noriega nos dice que aquí en las principales colonias es donde están muy deterioradas las calles y el presidente ya no quiere hacer nada por las calles de Lagos de Moreno. Aquí está la opinión, el comentario de Angélica Noriega. Les agradecemos mucho que se comuniquen con nosotros y les recordamos que si gustan también ustedes comunicarse, pueden marcarnos a nuestros teléfonos en cabina 403-1413 o 01800-701-2119. Nuestras redes sociales, también donde pueden consultar nuestra información y dejarnos sus mensajes. En Twitter nos encuentran como @SilagosUDG y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Hacemos una pausa, regresamos con más. Esto es Señal Informativa Lagos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Entrevista.
Ya estamos de vuelta aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Gracias por seguir con nosotros y pues pasamos precisamente a esta... este ejercicio que realizamos cada lunes, esta mesa de diálogo, en la que el día de hoy hablaremos acerca del deterioro general en el que se encuentran las vialidades aquí en nuestro municipio. Ya nos acompaña aquí en cabina el ingeniero Gumercindo Hernández Aldaña y nos acompaña a través de la línea telefónica el arquitecto Luis Octavio Martínez Cruz. Precisamente, pues, para hablar sobre este tema, vimos a bien invitar a estos dos especialistas en estos temas para precisamente platicar sobre el mismo. Arquitecto, le damos la bienvenida también a Luis Octavio Martínez Cruz a través de la línea telefónica y pues empezamos entonces con esta pequeña mesa de diálogo. Yo creo que la primera pregunta obligada sería ¿por qué pues llegamos a tal estado de deterioro en nuestras vialidades aquí en el municipio?
Buenos días, Radio Escuchas. Pues desgraciadamente la falta de mantenimiento, aunado a que cuando realizan las reparaciones no lo hacen con la calidad de materiales que debe de ser. Las lluvias este año fueron copiosas, qué bueno, y eso aunado a que no hubo una prevención y que realmente pues esta administración se ha observado muy, muy opaca en la cuestión de mantenimiento de vialidades, pues ha originado que nuestras vialidades y en todas las calles prácticamente estén deterioradas. Uh-huh. Y a un grado que en algunos tramos hasta peligroso es conducir, sobre todo en las noches que no se notan o cuando hay lluvia, que no se notan los baches. Qué penoso es para Lagos de Moreno, en lo general, que siendo nombrado pueblo mágico, que siendo nombrado por la UNESCO como patrimonio por sus bellos edificios, las autoridades no hagan nada por reparar las vialidades, por tener unas superficies de rodamiento aceptables. Yo viajo constantemente en la zona de Los Altos y la verdad es el peor municipio de la zona.
Luis Octavio, tú que nos acompañas a través de la línea telefónica, él es el arquitecto Luis Octavio Martínez Cruz, ¿por qué este grado de deterioro? ¿Será que pues le corresponde solamente a esta última administración o pues lo venimos arrastrando precisamente desde las pasadas administraciones? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Bueno, sí, creo que efectivamente, como bien comentaba mi compañero anterior, pues las lluvias son uno de los factores que ha causado pues este deterioro tan fuerte que vemos todos los laguenses y visitantes en la ciudad, ¿no? Pero realmente el deterioro que se ve ahorita en Lagos es producto de administraciones anteriores y no solo de una o dos. Realmente digamos que ha venido siendo un proceso muy lento y paulatino en el cual, pues bueno, si nos ponemos a analizar, en mi caso como arquitecto, la ciudad ha crecido de una manera un tanto ilógica hacia zonas que la ciudad usualmente nunca había crecido. Si nos ponemos a ver la mancha urbana de Lagos, basta con abrir nuestra aplicación y nos vamos a dar cuenta que la ciudad durante cerca de 4 siglos creció de una manera lógica y ordenada de cierta manera hacia el norte del río Lagos. Y si nos ponemos a ver de 50 años a la fecha aproximadamente, se han permitido los desarrollos hacia la franja sur del río, donde obviamente nunca existió ningún tipo de infraestructura desde siglos anteriores. Y entonces en estos 50 años últimos, pues he tenido que surtir, digamos, de infraestructura tanto a la zona norte que ya tenía algo, como a la zona sur que carecía de cualquier cosa. Obviamente, si nos ponemos a ahondar en el tema, podemos sacar mucha tela de dónde cortar, ¿no? Pero basta con ver apellidos o intereses inmobiliarios de los terrenos ubicados en la margen sur del río para poder más o menos empezar a armar ciertas hipótesis, ¿no? Es increíble que hoy en día todavía se sigan autorizando fraccionamientos en zonas que son inundables. Ya lo experimentamos hace varios años con colonias como las que están ahí cercanas al parque industrial que está junto al CONALEP y a la universidad privada que está en esa zona, ¿no? El mismo futuro va a tener en cualquier momento las colonias que se están creando y las que ya experimentaron en algún momento ese tipo de situaciones. Y además de ello, tenemos que la ciudad está creciendo de manera muy aislada. Tenemos colonias tan lejanas, digámoslo aparentemente conforme a la mancha urbana, como Granadillas, como Cañada de Ricos, como Cristeros, que son colonias que realmente el ayuntamiento para llevarle servicios no solamente es agua potable y energía, sino que significan calles, infraestructura, camellones, servicios de recolección de basura, seguridad. Y a fin de cuentas, si todo eso lo traducimos en números, pues es mucho dinero, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues es lo que decía, o sea, este problema se agravó, digamos, durante esta administración por el tema de las calles, que pues ahora sí que es lo que se ve. Pero si nos ponemos a evaluar todo el equipamiento que tiene la ciudad, desde plazas, edificios públicos, vialidades, banquetas, servicios de abasto de agua, de drenaje, realmente la ciudad está pues casi colapsada, ¿no?
Claro, de manera...
Cosa contraria que vemos en otras ciudades que están planeadas de una mejor manera.
Claro, y la siguiente pregunta yo creo que sería, ¿cuál sería realmente el trabajo que debería hacer una administración responsable para, pues, si ya está el problema de las vialidades, también del crecimiento, pues, desordenado de la ciudad, pues, poner cartas en el asunto y tratar de remediarlo? ¿Qué tendría que hacer la administración? No sé, ingeniero.
Como bien dice el arquitecto, no es culpa de la última administración, esto se viene arrastrando. ¿Qué es lo que pasa? Él latinadamente dice de todos los fraccionamientos, todo lo que está, lo que se llama las huertitas, es donde yo pienso que es donde está la mayor gravedad, y aún así siguieron autorizando otro fraccionamiento. ¿Qué es lo que pasa? Atinadamente el arquitecto dice que no había nada de servicios, obviamente, pero además son las zonas planas y las zonas inundables. Ahora reciben, no esta administración ha recibido, no sé, algunos fraccionamientos, Pero como te mencionaba en el al inicio de la conversación, las calidades de las terracerías, las calidades de los pavimentos están en el límite de lo permisible, si no es que menos. ¿Por qué? Porque nadie supervisa, porque si llega el supervisor, viene la mochada, como se dice coloquialmente, y es todo esto ha sido producto de la corrupción tan alta que hay en todos los niveles de la sociedad. Uh-huh. Ahora, ¿qué se puede hacer? Pues se tiene que recurrir a un fuerte presupuesto y a una organización y a una planeación y a un programa de repavimentación para que poco a poco, conforme vayan llegando los recursos, se vayan arreglando las calles. Ahora, el viernes o el sábado, algo así, hubo una cuadrilla de ciudadanos que se puso a reparar ahí en La Luz, porque era realmente, como en todas las calles de Lagos, que no se podía pasar, y ellos se pusieron a repararlo. Qué vergüenza para las autoridades que lo hagan. Yo no sé, obras públicas, si no tenga los recursos, o qué les hizo a los recursos, si hay demasiado personal, si no hay personal, qué es lo que pasa. Uh-huh. No hay una transparencia en la cuestión de la obra.
Uh-huh. Arquitecto Martínez Cruz, opinión acerca de pues cuál tendría que ser el papel, el trabajo de las autoridades para tratar de remediar estas problemáticas.
Pues mira, realmente una administración pública durante 3 años que dura el municipio, su gestión, pues es muy poco tiempo para reparar todo lo que se ha venido descomponiendo a lo largo de varias décadas, ¿no? Pero bueno, ahora sí que cada administración tiene su parte, y pues una de las situaciones que yo veo más necesarias es fortalecer a su dirección de desarrollo urbano y de obras públicas, ¿no? Esas dos direcciones son claves para el municipio, para mantenimiento de su misma infraestructura. Porque si se siguen autorizando fraccionamientos de cualquier tipo en zonas que normalmente no deben de estar autorizadas, pues obviamente este peso no solo recae en algún director de desarrollo urbano, recae también en la comisión de regidores que precisamente presiden esta comisión, ¿no? Pero de verdad, si nos metiéramos a fondo, o sea, los intereses inmobiliarios en toda la ciudad son, en cualquier ciudad se da esto, también hay que hacerlo claro, ¿no? Pero los intereses inmobiliarios no son 10 pesos los que están en juego, o sea, son millones de pesos. Entonces, pues contra el dinero realmente a veces poco se puede hacer, pero lo que sí se necesita es realmente, te digo, fortalecer estas dos instituciones. Y las obras públicas que se hagan en el municipio se deben de consensar no solamente con la población, sino se debe de realmente tener un plan de desarrollo a corto, mediano y largo plazo en el cual realmente se vayan cumpliendo los objetivos, porque pues en esta administración vimos algunas obras que fueron muy, muy extrañas, que por la población no sé, ni siquiera fueron bien recibidas. Y entonces, quiere decir que algo está haciendo mal la administración, ¿no?
Hablas entonces, del paso, pues, perdón que te interrumpa, arquitecto, sí. De ahí de democracia, ¿verdad?
Claro. Por ejemplo, sí, es en específico.
Eso.
Es una obra en la que se gastaron varios millones de pesos y que no resolvió absolutamente ningún problema.
Empeoró.
Incluso generó más.
Generó los problemas de agua, sobre todo, las inundaciones que causó.
Uh-huh. Y entonces, pues yo sí creo que fortalecer estas dos instituciones y dejar de verlas, porque todos sabemos que al hacer obra pública, cualquier ayuntamiento siempre rasca el presupuesto de la obra, ¿no? La obra puede estar proyectada para 1 millón de pesos, pero en realidad se ejercen 750,000 porque los otros 250 ya se repartieron entre funcionarios y contratistas.
Sí, es lo que entonces, hablaba yo de la corrupción.
Tiene que dejar de ver a las obras públicas como la bolsa chica del ayuntamiento y de los regidores. Uh-huh. Si no es así, vamos a seguir teniendo obras mal hechas y mal planeadas además, ¿no? Porque ni siquiera resuelven problemas.
Claro, pues nos quedamos con estas ideas en el aire precisamente para realizar una reflexión posterior. No es cuestión de la última administración, sin embargo es algo que se viene arrastrando, ¿no? Con el pasar de estos últimos gobiernos municipales, sin duda pues esperamos que en lo sucesivo a los próximos presidentes municipales, los próximos ediles, quienes estén al frente pues del futuro de Lagos de Moreno, pues realmente se atrevan a fortalecer estas instituciones, como bien apunta el arquitecto Martínez Cruz. Nosotros les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Se nos agota el tiempo, es muy muy corto lo que tenemos. Pero pues ellos son el ingeniero Gumercindo Hernández Saldaña y el arquitecto Luis Octavio Martínez Cruz, quien esta mañana pues nos acompañaron para hablar acerca pues de estas condiciones respecto a las vialidades en nuestro municipio. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Fue un gusto y buenos días. Hasta luego.
Igualmente un gusto y hasta la próxima.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Regresamos y los invitamos ahora a escuchar la colaboración del doctor en historia Roberto Castellán Rueda.
Buenos días, el gusto es mío. Muy buenos días y un saludo y un deseo de un buen inicio de semana a todos los radioescuchas y televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Pues el día de ayer por la mañana tuvimos la posibilidad de acompañar a los familiares, madres y padres de familia de los jóvenes Ángel de Jesús Rodríguez Hernández, Rodrigo Espinosa Aguayo, Eduardo Isaías Ramírez Hernández, José Gerardo Aguilar Martínez, Cristian Fabián Ávila, Daniel Armando Espinosa Hernández y Marco Antonio Ramírez Cárdenas, jóvenes que fueron brutalmente asesinados en julio del 2013, hace ya 5 años, y ayer asistimos a un año en que se erigió en el lugar de su asesinato un memorial. Memoriales, pues justamente para poder recordarlos. Algunas de las madres van ahí constantemente a rezar a ese lugar donde les fue arrebatada la vida. Pues ayer se cumplió un año de este memorial, un lugar que es pues una especie de apropiación del inmueble. Se hicieron pinturas, se hizo un mural con las pinturas, con las cosas que más le gustaban a los jóvenes. Y bueno, pues es un lugar de memoria, es un lugar que se plantea la memoria como resistencia y obviamente el dolor también como un recuerdo hiriente de lo cotidiano. En Lagos de Moreno, pues la situación de los jóvenes, digamos, no se ha detenido, esta situación de que son privados de su vida y muchos de ellos privados también de la libertad. En Lagos de Moreno hay constantemente muertes de jóvenes, jóvenes muy, muy jóvenes, jovencitos realmente. Hay desapariciones también constantes. Hay una gran adicción a cierto tipo de drogas también. Y hay captación por grupos del crimen organizado de estos jóvenes, captación pues normalmente por deudas que tienen o captación también por la fuerza, por secuestro, por alejarlos de sus familiares para hacerlos realizar funciones del crimen organizado. Esto es algo que viene sucediendo en todo el país también, pero me refiero a Lagos de Moreno porque tenemos aquí la historia y quiero hacer una asociación de este hecho, de esta memoria, también con la decisión, para mi gusto desatinada, para mi gusto una decisión que no tiene mucho sentido, expresada por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, de no retirar al ejército de las calles. Yo creo que todo esto que señalé al inicio sucedió mientras el ejército estaba en las calles. Quiero decir, el ejército no protege a los jóvenes, no protege a los ciudadanos, y eso está perfectamente demostrado. Quiero preguntar, ¿para qué ha servido la presencia del ejército? ¿Para qué ha servido la presencia del ejército en las calles en términos reales, en términos inclusive de cifras y de cifras oficiales? El crimen organizado en todas sus ramas y en todas sus variables ha estado al alza durante todos estos años en que el ejército ha estado en las calles. Y la presencia del ejército en las calles implica muchas cosas también, entre otras, que no es nada menor, la violación a los derechos humanos, pero también una enorme inversión, una gran inversión de dinero, de presupuesto del erario para los gastos de operación de este ejército. Sin embargo, el tráfico sigue creciendo, la distribución sigue creciendo, la producción de cualquier tipo de drogas sigue creciendo, y también nosotros vemos en las carreteras, ya lo hemos comentado, convoyes de personas armadas que van y vienen de un lado para otro, convoyes de personas con armamento de muy alto calibre. En otras palabras, no ha disminuido nada la actividad del crimen organizado. Al contrario, ha crecido. De hecho, desde mi opinión, se ha desbordado la actividad del crimen organizado. El número de desapariciones, el número de asesinatos, nos consta constantemente ha ido en aumento. Y el ejército ha estado ahí. ¿Qué puede pasar si sale el ejército de las calles? Bueno, ¿qué es lo que preocupa? Todo esto de lo que estamos hablando se triplicaría, se quintuplicaría, se nos vendría la debacle nacional. En vez de tener los 1,000 muertos al mes, vamos a tener 5,000, 10,000. O sea, ¿qué es exactamente lo que pasaría? De veras, hay una incompetencia completa de un Estado legalmente constituido para mantener fuerzas del orden que no fueron hechas para funciones de policía, cuidando a los ciudadanos, pero cuidándolo es un decir, porque muchas veces este ejército se plantea en contra aún de los ciudadanos. Ya lo dije, el ejército no cuidó a Jesús Daniel Díaz García, no cuidó a Javier Salomón Aceves, no cuidó a Marco Francisco Díaz Ávila, los jóvenes cineastas que el 19 de marzo fueron secuestrados y al parecer también asesinados cerca de Tonalá, en la zona metropolitana de Guadalajara. El ejército tampoco hizo nada para proteger a un bebé Tadeo, ni a su madre Elizabeth de la Rosa, frente a una acción criminal de personas que incendiaron un autobús. Entonces, ¿qué es exactamente lo que ha hecho el ejército mexicano que está en las calles para considerarlo indispensable, para considerar que no por ningún motivo puede ser retirado de las calles? Yo creo que una democracia no puede sostener a un ejército en sus calles. La democracia no necesita que los soldados estén en las calles, y mucho menos cuando este ejército pues ha resultado pues poco práctico para resolver este tipo de problemas. Han sido asesinados miles y miles o cientos de periodistas, de activistas, de estudiantes, aún con la presencia de el ejército. En efecto, el crimen organizado tiene un gran poder de fuego, eso no se puede negar. Se le han decomisado armas, pues inclusive hasta, se puede decir, hasta superiores que la del ejército. Sin embargo, los asesinatos que estamos contando, estos miles de asesinatos que se dan en México, estas decenas en la zona metropolitana de Guadalajara por semana, estas centenas en el estado por mes, pues son asesinatos que se han dado en las banquetas, en los restaurantes, en las taquerías, en las colonias populares, y el ejército no puede hacer absolutamente nada en contra de esto. Para la lucha en contra del crimen organizado se requiere una mayor inteligencia, mayor disponibilidad, menor corrupción, la fuerza armada del ejército. Yo creo que la presencia anunciada por el nuevo presidente, por el presidente electo, por el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se debe más a una presión de las mismas Fuerzas Armadas, porque este anuncio lo saca después de reunirse con el secretario de la Defensa y con el secretario de la Marina. Esto parece más una presión del ejército para poder continuar con una presencia en las calles, con una función que no les corresponde, con una especie de mantener a la sociedad como siendo aquí estamos nosotros y somos imprescindibles, cuando en realidad no lo son. Parece más eso que realmente recurrir a una eficaz solución para combatir al crimen organizado. En una democracia, dejar al ejército en las calles es realmente un paso atrás en la consolidación de esta, como en el caso mexicano. Ese es mi comentario para el día de hoy.
Y pues aquí pudimos escuchar esta colaboración por parte del doctor en historia Roberto Castellán Rueda, quien nos habla precisamente acerca de este lamentable hecho, estos jóvenes que desaparecieron y fueron asesinados el 7 de julio de 2013 aquí en nuestro municipio, y también cuestiona el papel del ejército mexicano en las calles, si realmente ha servido de algo. Y es casi momento de que nos despidamos, damos lectura a algunas llamadas y comentarios de nuestro auditorio. Muchísimas gracias por comunicarse comunicarse con nosotros. Nos dice Marta Ábalos que no sabe qué sugerencias dieron los invitados, no escuchó sugerencias ni ofrecieron soluciones y qué se debe hacer. Estaría bien que dijeran qué se puede hacer para solucionar, ellos como conocedores del tema, que expresen qué se puede hacer y por qué se levanta el bacheo que ponen. Dice, viene una nueva administración, esperamos que, como lo prometieron, atiendan este problema. También Lupe Rodríguez nos dice, referente a los desaparecidos y a los muertos, es en el sur dejan muchas personas extrañas cuando pasan en el tren, más bien deja el tren del sur deja muchas personas extrañas cuando pasa por aquí. También Rodolfo Muñoz nos dice que cómo puede ser que en la Unión de San Antonio, siendo un pueblo más chico, atiendan mejor sus calles y su infraestructura. Las personas que pagamos al corriente los impuestos no atienden nuestras calles. Y también José Hernández nos da su comentario, nos dice que pues respecto a la situación actual sobre las calles de la ciudad, usan materiales de muy mala calidad y la reparación de los baches no dura. El presidente el Güero Márquez no quiere invertir en materiales de buena calidad. Aquí las opiniones por parte de nuestros queridos radioescuchas. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. También agradecemos a las personas que nos siguieron a través de nuestra transmisión en Facebook. Nos despedimos entonces. Gracias por habernos acompañado. Que tengan un muy buen día y nos escuchamos mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.